es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio. Estamos de vuelta, hemos vuelto de vacaciones y volvemos con muchas cosas que contarles y con muchas ganas de hacerlo. Esta semana vamos a hablar con Guillermo Pérez, el director del Instituto de Estudios Europeos, y vamos a repasar a grandes rasgos la actualidad europea y por último hablaremos de lo que todo el mundo habla en Reino Unido, de Meghan Markle y el príncipe Harry.
El foco de Europa.
Hola Guillermo, ¿qué tal?
Hola Lucía, muy bien, muchas gracias y feliz año nuevo.
Igualmente.
Para ti y para la legión de tus seguidores.
estamos de vuelta.
Efectivamente, eso es lo más importante.
Y con muchas cosas de las que hablar.
Es que esto no para, como has visto y como nuestros oyentes saben también.
Desde luego. A ver, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues si te parece, yo creo que debemos empezar la Cámara de los Comunes, que evidentemente sabemos que tenía mayoría absoluta, absolutísima, el Partido Conservador de Boris Johnson, desde las elecciones de diciembre, aprobó el acuerdo de retirada de la Unión Europea. Quizás se nos ha pasado entre tanto follaje, pero efectivamente ya sí que no hay vuelta de hoja y el 31 de enero el Reino Unido deja de ser miembro de la Unión Europea después de 1973.
Ya sí que sí.
La clave está en qué va a pasar en esos 11 meses que nos restan hasta el 31 de diciembre del año 2020, en el que hay que acordar cómo va a ser esa retirada, porque todavía la retirada puede ser caótica.
Claro.
Debo de decirte, para que nuestros oyentes también lo recuerden, para la prensa de más prestigio, ¿verdad? Ese plazo del que no se puede pasar, que el Reino Unido ha marcado, pues creen que evidentemente ese es un intolerable chantaje europeo, porque hay que darse cuenta que en ese escaso margen de tiempo, hacer un acuerdo de libre comercio a la imagen y semejanza de las dos opciones que hay sobre la mesa, que son el acuerdo que firmó la Unión Europea con Canadá o el acuerdo que firmó con Noruega, son acuerdos muy laboriosos que llevan mucho tiempo y que por lo tanto pues es difícil que en tan poco tiempo se haga, pero es otra de las líneas rojas que el señor Johnson ha trazado. Otra cosa es que en estos 11 meses que vienen pues ciertamente se traspase, porque vea o se vea abocado, sino a que la cuestión pues no tiene arreglo. Dicen los que de esto saben que fue una apuesta suya personal para reafirmarse ante los euroescépticos del Partido Conservador, diciendo que no solamente hemos hecho posible, ciertamente que no cuando él quería, porque le hubiera querido mucho antes, y se tuvo que tragar ese sapo como buen discípulo de Winston Churchill. Recordemos que ha traducido, mejor dicho, que ha biografiado a Winston Churchill.
Sí.
Entonces, ya sabes lo que decía Winston Churchill, lo que marca y define a un buen político es que cada mañana se desayuna un sapo. Entonces, el señor Boris Johnson se ha tenido que desayunar varios sapos, entre ellos el de que no pudo sacar por las bravas al Reino Unido cuando él quiso, sino que cuando los plazos estaban marcados. Pero dicen que ser tan estricto pues es evidentemente una muestra a los euroescépticos de que no va a haber cuartel, es decir, y para poner ante la pared a la Unión Europea, en el sentido de que aquí hay que trabajar, según dice él, ¿verdad?, y hay que marcar las pautas, y solo tenemos 11 meses para negociar, lo que se cree complicado, pero habrá que verlo. Debo de decirte, como sabrás y como nuestros oyentes habrán oído, que aunque no ha sido dado muy a las ondas, ha visitado Londres la señora von der Leyen.
Te lo iba a decir.
Ha visitado Londres, la señora von der Leyen, ¿verdad? Para romper el hierro, ¿no? Y para decir, bueno, vamos a comenzar esta nueva etapa y sobre todo para mostrar, al menos ante la opinión pública y ante los medios de comunicación, tío, de que la Unión Europea sigue considerando al Reino Unido, más allá de que esté fuera de los 27, le sigue considerado como un aliado fundamental e importante a ese respecto, como también recientemente una reunión que ha habido, que tampoco se ha airado mucho, a cuatro, uh-huh. Presidida por el señor Borrell, uh-huh. Con el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, de Alemania y con el ministro del Foreign Office del Reino Unido. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que ahí el eje francés se quiere también posicionar con respecto al Reino Unido y considerando al Reino Unido que en materia de política exterior va a seguir siendo un aliado fundamental.
Claro.
Bueno, vamos a ver, evidentemente, esas pautas, cómo se marcan y, sobre todo, qué acuerdo, porque es lo que hay que hacer ahora, qué acuerdo de retirada, de común acuerdo se establece en esos 11 meses. Es decir, pone a trabajar el señor Boris Johnson a destajo a los técnicos para llevar a cabo ese aspecto que se considera que es un plazo, ¿verdad?, en el que no se podrá cumplir. Pero veremos. Por tanto, esos son los últimos aspectos que hay que traer a la actualidad. Y si quieres, vamos por otros que hay también.
Mira, hablabas de Ursula von der Leyen, que se ha reunido con Boris Johnson, y bueno, también es otro asunto del que podemos hablar, porque en todo este tiempo que no nos hemos visto y que no hemos tenido sección, se ha conformado la nueva Comisión Europea.
Así es. Hay que tener en cuenta que esa es otra noticia. Evidentemente, que como hemos tenido las agendas muy,
muy
complicadas, aunque sé que has estado haciendo europeísmo
¿sí?
por tu parte, yo también en el ámbito académico que me es propio, he estado aquí, allá y acuya, pero efectivamente no habíamos tratado ante nuestros oyentes fieles, ¿verdad?, el hecho de que a finales de noviembre, la señora von der Leyen presentó ante el Parlamento Europeo en pleno a su colegio de comisarios.
Uh-huh.
Que
no fue fácil.
¿Perdona?
Que no fue fácil.
Que no fue fácil. No fue fácil. Primero no fue fácil confeccionarlo. Porque incluso, y esto sí es interesante, incluso a países tan importantes como Francia se les dio un revolcón desde las comisiones del Parlamento Europeo rechazando a alguna comisaria impuesta por el todopoderoso presidente de la República Francesa, por ejemplo. Solamente, ¿verdad?, a un propuesto húngaro,
sí,
que también,
eso es.
Como ves, hubo ahí
para todos
a ese respecto. Pero bueno, lo más interesante y lo más importante de ello es que con un mes de retraso, hay que decirlo, por las dificultades a las que
claro.
tú aludías, finalmente el 1 de diciembre tenemos gobierno comunitario, tenemos comisión. Y por lo tanto, ese es un aspecto de enorme trascendencia, porque los próximos 5 años son muy importantes. Para una Unión Europea capiti disminuida con la salida del Reino Unido, pero, como decía la señora von der Leyen, al mismo tiempo consolidada en sus pretensiones de unidad. Hay que recordar que los aviesos británicos, antieuropeístas, pensaban o creían que ellos iban a marcar el principio del fin de la Unión Europea y que se les iban a sumar, sin solución de continuidad, toda una serie de países de la Unión Europea y, por lo tanto, el Brexit iba a ser el inicio del fin de ese montaje que ellos, evidentemente, desprecian. Bueno, No ha sido así, claramente, muy al contrario. Los 27, a pesar de sus dificultades, han mostrado ahí una unidad a prueba de bomba, y eso lo ha resaltado la señora von der Leyen. Y en su discurso, y para que nuestros oyentes lo tengan claro, habló dentro de dos ámbitos fundamentales. Aquellas cuestiones, digamos, de más largo alcance, ¿verdad? Es decir, que terminará el periodo de esta comisión y estarán ahí, ¿no?
A largo plazo.
A largo plazo, ¿eh? Por ejemplo, y entre ellos, pues la crisis, ¿verdad?, climática, o la lucha contra la crisis climática, porque es una cuestión que no es de un año, de cinco, sino a largo plazo. Y este es un aspecto enormemente interesante, porque todos sabemos, en efecto, lo comprometida que está la Unión Europea en ese sentido, pero lo importante que dijo la señora von der Leyen, sobre todo para tranquilizar a los países de la antigua Europa del Este, uh-huh, es que la transición que se haga en ese proceso, ¿verdad?, de cambio, de formas, de costumbres, de estructuras, tendrá que ser justa e inclusiva. Es decir, que los países del Este tendrán en largo tiempo fondos para variar sus formas, ¿verdad?, de actuación, que puedan ser más dañinas contra el ámbito climático, lo cual, claro, es enormemente importante, porque eso efectivamente es una de las esencias siempre de la Unión Europea, la solidaridad, ¿no? Bueno, ese es un tema importante, pero que superará a esta comisión. Otro tema, evidentemente, en el que la Unión Europea está enfrascada es ganar la batalla digital. Ese es otro de los aspectos
muy
también
importante,
trascendentales y fundamentales en los que se quiere posicionar la Unión Europea ante la nueva situación de la digitalización, que va a marcar en los próximos años la evolución de las actuaciones de las grandes empresas y de los grandes países. Por lo tanto, la Unión Europea tiene que estar ahí, y evidentemente quiere la señora von der Leyen situar a la Unión Europea al frente de esa batalla digital, ¿verdad?, que es un aspecto enormemente importante también. Luego, otro de los aspectos que superará también los años de esta comisión son todos los programas de actuación en el ámbito de la sanidad, por ejemplo, un plan de lucha contra el cáncer que sitúe a la Unión Europea al frente, ¿verdad?, y a la vanguardia de esa batalla.
De la investigación.
Y efectivamente, de la investigación en aspectos sustanciales y en los que tiene que ser, evidentemente, prototípica europea. Y otro de los aspectos también importantes, y que en este sentido, digamos que le sacó los colores a la presidencia de la República Francesa, uh-huh, fue el tema de la próxima ampliación de la Unión Europea. Uh-huh. Ese es otro asunto, querida Lucía, para que nuestros oyentes lo tengan presente, porque yo sí recuerdo que cuando hablo de que, bueno, evidentemente mañana seremos 27 en vez de 28, pero pasado mañana podemos ser 30,
claro,
o 31. ¿Por qué? Porque está pendiente la incorporación de los países del ámbito balcánico, que todavía no son miembros de la Unión Europea. Recordemos que de todo el ámbito balcánico ex-yugoslavo, solo Eslovenia y Croacia son miembros de la Unión Europea. Pero ahí está Macedonia, ahí está Montenegro, ahí está Bosnia, ahí está Serbia,
claro,
ahí está Albania. Y por lo tanto, ese es un aspecto fundamental. Digo que en ese sentido no se cortó la señora von der Leyen, uh-huh, ¿verdad? Porque poco tiempo antes el presidente de la República Francesa había dicho que había que parar la ampliación a los Balcanes, y sin embargo que había que cerrar esa puerta y que había que reestructurar y reformular ese proceso de adhesión. Y sin embargo la señora von der Leyen ha dicho que la puerta está abierta y que, por lo tanto, efectivamente, esa es una cuestión de trascendental importancia. Y dijo más, evidentemente no podemos cerrar la puerta a los Balcanes, porque los Balcanes forman parte, a los países de los Balcanes que no son todavía miembros, porque forman parte de nuestro continente, de nuestra misma cultura,
claro,
y están dentro de nuestro mismo destino. Por lo tanto, la puerta está abierta y tenemos que seguir negociando esa próxima ampliación. Y también lo último de las cuestiones a largo plazo está efectivamente el que la Unión Europea se quiere convertir en un adalid del multilateralismo y del libre comercio abierto y justo. Esa sobre todo la cuestión fundamental, es la esencia primigenia de lo que fueron las antiguas comunidades europeas, el mercado común europeo, y por lo tanto, en ese aspecto, ciertamente así, el Reino Unido lucha contra esto al desgajarse de ese gran ámbito, pero el problema lo va a tener fundamentalmente el Reino Unido. Y si te parece, en otra próxima actuación, creo que habrá que hacer hincapié a este respecto para recordar a nuestros oyentes cuál ha sido el proceso histórico del Reino Unido con la Unión Europea.
Me parece muy bien.
Porque yo creo que es importante verlo, sobre todo para tener en cuenta que el hecho de que se salgan ahora puede ser absolutamente nefasto para ellos en esas cuestiones. Y luego, en cuanto a los aspectos más inmediatos, bueno, evidentemente, cómo se gestiona el Brexit.
Hombre,
eso es
por supuesto.
Lo más inmediato. ¿Qué va a pasar en esos 11 meses? Ese es el tema capital.
Fundamental.
Porque hay que recordar, todavía puede haber un Brexit abrupto.
Sí, sí.
Si no llegan a buen puerto todo ese proceso. Y el Reino Unido no lo va a poner fácil. Aunque yo creo que te terminará dando con la realidad y evidentemente tampoco le interesa al Reino Unido
irse
sin más,
acuerdo, ¿no?
Esa es una cuestión fundamental. Luego, otra cuestión que hay que meter mano inexcusablemente es el tema de la emigración.
Por supuesto.
El tema de la emigración. Porque date cuenta que todavía estamos viviendo de aquellos polvos del tristemente célebre verano del año 2015, que generó una crisis interna furibunda y que nos puso ante la realidad de que es un asunto para que la Unión Europea no estaba preparada para una emigración masiva de esas características. Y así era. Y evidentemente, bueno, pues eso habrá que estudiar, porque hay que recordar también que todo lo que tiene que ver con el tema de la emigración no es algo que esté comunitarizado. Y por lo tanto, de ahí las desavenencias de los
entre
países
unos
miembros.
Y otros.
Por lo tanto, ese es un aspecto enormemente importante.
Exacto.
Eso va unido con otra cuestión también que hay que seguir abordando, que es el tema de reformar el sistema de asilo, reformar las fronteras exteriores y evidentemente atajar el problema del terrorismo. Estamos ahora evidentemente acordándonos de los terribles atentados terroristas franceses. Y por lo tanto, bueno, es una cuestión sobre la que... Y otro aspecto también, que yo creo que este también traspasa los 5 años, es el tema de la despoblación en Europa. Porque ese es un grave problema. Europa es un continente en invierno demográfico, como lo es España.
Claro.
Pero Europa en general. Por lo tanto, esa es una cuestión que también me consta que hay que verla y que hay que trabajarla y que hay que afrontar aspectos sustanciales bueno, para ver cómo se corrige esa cuestión y todo el contingente que venga de fuera, pues evidentemente actúa en positivo dentro de la Unión Europea y podemos superar ese lastre del invierno demográfico en el que estamos metidos. Por tanto, como ves, tareas no les
eso
va
te iba a, decir.
A faltar a los miembros de la comisión ni a los periodistas ni a los investigadores sobre estas cuestiones.
No nos vamos a aburrir ni nosotros ni ellos, madre mía.
Mía
la que nos espera. Pero bueno, antes de irnos y por terminar con una cosa así como un poco más ligera, volvemos a Reino Unido. ¿Por qué? Porque han decidido los duques de Sussex dejar la Casa Real. ¿Y esto qué supone para el Reino Unido?
Bueno, de
al margen de la página rosa, nosotros vamos a hablar de lo que supone estrictamente.
Este es un asunto, como bien dices, querida Lucía, que está en la prensa rosa, pero no solo en la prensa rosa.
Efectivamente.
Porque efectivamente eso marca y una desavenencia en la más tradicional de las casas reales
que
europeas.
Además, lo hemos hablado nosotros muchas veces, que la Casa Real Británica en concreto es una de las más estrictas, las más
más formales.
Sí, 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 evidentemente, la que ha marcado pauta, la que ha mantenido toda su parafernalia, evidentemente, en función también de la estabilidad propia que el Reino Unido ha disfrutado, ¿no? A pesar de los conflictos mundiales y todas estas cosas. Bueno, pues héteme aquí que de repente los duques deciden dejar de formar parte del ámbito protocolario de la familia real británica. Las cuestiones, bueno, tienen que ver seguramente en que para ellos es insoportable estar, ¿verdad?, en el objetivo.
Sí, porque además ya hemos leído muchas veces que Meghan Markle se siente atacada por la prensa británica y eso a su marido le preocupa, bueno.
Es una cosa curiosa porque evidentemente ella se hizo célebre gracias a la prensa, ¿no? Pero cuando ya hemos ganado un estatus, que nos sigan viendo, pues como
ya
que
no está tan
ya,
bien.
No nos conturba. Porque claro, ella ya no tiene que vivir de la opinión pública y por lo tanto eso ya le conturba. Yo creo que ahí se es injusto, ¿no? Con la prensa.
Sí.
Ellos, y sobre todo su marido, permanentemente saca a colación que lo que están viviendo le retrotrae a la época en que los medios de comunicación atosigaban al Lady Di,
claro.
Y bueno, entonces todo eso como que se les ha hecho insoportable, pero yo creo que es un malísimo ejemplo porque, querida amiga, el peso de la púrpura impone. Y eso es así, es decir, si ella ve que era insoportable los focos, pues podía muy bien no haberse casado, ¿verdad?
Bueno,
con el nieto de la reina.
Efectivamente.
Pero yo creo que claro que eso es un problema también de educación.
Claro.
Es decir, para ella le es insoportable el peso de la púrpura, que no le es tan insoportable, por ejemplo, para los duques de Cambridge, por ejemplo,
¿no? Sí.
Digo que lo llevan con la dignidad,
sí,
propia que se les pide,
sí,
¿no? Pero digamos que esta señora un poco muestra cuáles fueron sus orígenes y en ese sentido como que le conturba todo ahora y no,
claro,
y no antes. Entonces yo creo que ahí habría que haberla educado en el peso de la púrpura. Y luego también, por lo que hemos sabido, pues han hecho las cosas como quería Johnson irse
de la Unión
Europea, a las bravas,
sí,
es
sí,
decir,
sí,
sin haberlo comunicado a la reina, sin haberlo discutido dentro del protocolo y con nadie. Y bueno, eso evidentemente ha sido un gran disgusto de comienzo de año para la reina. A micrófono cerrado, tú me decías, bueno, y esto había pasado
efectivamente
antes. Esto como tal no, porque evidentemente ya sabemos que hubo otro momento histórico, precisamente en el año 36, donde también la corona británica va a estar sometida a una situación que para el rey Eduardo en ese momento, luego el duque de Windsor, uh-huh, va a ser insoportable, y porque además, porque era imposible. Ya sabemos que el duque de Windsor, ¿verdad?, se enamoró de la señora Wallis Simpson, dos veces divorciada, y entonces dijo en el año 36, cuando era rey, porque comenzó a ser rey en enero y abdicó en diciembre de ese año, hace 11 meses, el año 36, fíjate qué año, además, el año 36, bueno, pues efectivamente, lo que le dijo el primer ministro de la época al rey Eduardo, que así tenía que abdicar.
Que dejaba la corona por amor.
Tenía que dejar la corona, evidentemente, es porque no era admisible,
claro,
en las instancias británicas la situación con la dos veces divorciada señora Simpson. Por tanto, ese matrimonio morganático no era posible en ese instante preciso, y evidentemente el rey Eduardo abdicó para casarse con la señora Simpson, y estuvo solo al frente del Reino Unido 11 meses. Le sustituye su hermano, Jorge VI, que nunca, uh-huh, pensó que iba a ser rey, y que va a ser rey en unas circunstancias complicadas porque va a tener que vivir la Segunda Guerra Mundial, va a tener que vivir el final de la época dorada del Imperio Británico, va a tener que vivir la independencia del Raj británico en el subcontinente indostánico. Yo creo que todo eso le va a pasar factura en su salud, y el hombre muy joven va a morir en el año 52. Y héteme aquí que en el año 52 Isabel,
¿sí?,
se convierte,
ah, claro,
en reina de Gran Bretaña. Fíjate, desde el año 52. Pronto se cumplirán 70 años. ¿Eh?
Que
70
ya es tiempo,
años.
¿Eh?
Que ya es tiempo. ¿Eh? Yo creo que una de las cosas que va a ser un shock absoluto en el Reino Unido es la muerte de la reina Isabel.
Sin duda.
Hay que tener, va a ser un shock.
Sin duda.
Porque tú imagínate, 70 años. Y no han pasado casi cosas desde el año 52 hasta nuestros días. Y ahí ha estado ella permanentemente. No sé si te acuerdas, y si tengo un minuto,
sí,
lo recuerdo.
Sí.
En otra gran película también, porque hay que aconsejar a nuestros radioyentes que vean El discurso del rey.
Sí, sí,
que
sí.
Tiene que ver con estas cuestiones de Jorge, a lo que me decíamos. Otra gran película, La Reina, de Queen, te acordarás.
También.
Otra gran fue extraordinaria, porque además es la vez en la que la reina, ¿verdad? Mejor dicho, tiene que ir a palacio el nuevo primer ministro laborista. Uh-huh. Un hecho histórico, un hecho histórico. Tony Blair. Y entonces, bueno, pues es muy bueno ese pasaje de la película. Va Tony Blair al despacho privado de la reina. Y claro, no sabe dónde sentarse. Dice, ahí, siéntese ahí donde se han sentado todos los primeros ministros desde Winston Churchill, hasta usted. Fíjate, desde Winston Churchill.
Sí, sí, sí.
En ese aspecto, por tanto, los 70 años de la reina. Eso quiere decir la permanencia de la corona ante los avatares políticos. Extraordinario en el sentido,
claro,
de la actuación de un país como Gran Bretaña. El problema es que después de la reina, el nuevo rey puede volver a encontrarse con situaciones enormemente problemáticas como las tuvo efectivamente su abuelo.
Sí.
Como las tuvo su bisabuelo, quiero decir, ¿verdad? Jorge, en el sentido de que las cosas pueden torcerse en el Reino Unido y los problemas de la Unión Jack, evidentemente, puedan estallar. Fíjate lo que nos ha dado juego esta salida de pata de banco de
muchísimo
los duques, y que evidentemente no ayuda nada, primero a la reina, una mujer ya mayor, y a la estabilidad. Pero creo que la falta de educación, el ver que el peso de la púrpura es insoportable, evidentemente para eso hay que educar,
sí,
y hay que vivir en ello, si no, uh-huh, se va a hacer un flaco favor a la propia consolidación y estabilidad de la sociedad.
Bueno, Guillermo, ya sabía yo que hablar de esto nos iba a traer cosas interesantes. Ya lo sabía yo. ¿Cómo te conozco?
Bueno, eres un cielo. Muchas
muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por dedicarnos tanto tiempo como hoy a hablar de tantas cosas importantes.
Ha sido un placer, porque además teníamos como una factura
muchísimo
atrasada.
Así que nada, hablamos pronto. Estaremos muy pendientes de todo lo que hemos hablado aquí hoy.
Perfecto.
Y hablamos pronto, seguro.
Muchísimas gracias. Adiós.
Euronet Plus, para entender lo que pasa en Europa.
Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer. Yo me despido hasta la semana que viene. Gracias por haber estado ahí y nos escuchamos en unos días. Hasta pronto.
Es Europa, con Lucía Roales.